El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a todas, todos, todes a este nuevo semáforo. Estamos particularmente emocionadas esta mañana porque ayer volvimos al teatro y hoy que echábamos de menos estar ahí en sala pudiendo tener esta experiencia única, que es lo que sucede cuando nos encontramos, ¿cierto?, con el escenario. No me puedo imaginar cómo estaba toda la gente de teatro que estaba ayer en la función de inauguración de Paren la Música, una obra del Teatro Nacional Chileno que es muy significativa por varias razones. Una obra que parte de una idea de Alejandro Siebeking, es un homenaje a él y también a Bélgica Castro, sin duda, con textos de Nona Fernández, protagonizada por Catalina Saavedra y dirigida por Cristian Plana, con quien vamos a estar conversando en unos momentitos. También vamos a hablarles del Festival Periférica, que inaugura hoy y va hasta el 29 de agosto, y vamos a estar con los artistas Cristian Inostroza y Rogeri Herrera, que son parte de las intervenciones que va a estar haciendo este Periférica Festival. Y antes de irnos con la música, les aprovecho de contar que a esta hora hace frío, ¿eh? Como que está saliendo el solcito, pero en Santiago, según nos informa Meteo Chile, no llegamos aún a los 5 grados y la máxima para hoy estaría anunciada de 16, donde se anuncia que va a estar despejado hacia la tarde. Mañana y el viernes las mínimas serían de 4 grados y las máximas de 19 para el viernes y de 17 para el sábado. Eso. Vamos a partir con música y con esta canción súper amable para iniciar. Esto es Kevin Johansen con Es como el día.
Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura urbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale el sol o si llueve. Al abrir los ojos se ilumina hasta
La música es la tercera parte de la trilogía del dramaturgo chileno Alejandro Sivekin. Todo pasajero debe descender del 2012 y Todos mienten y se van del 2019 son parte de ese trabajo. Lo interesante es que este particular, Para en la música, no lo alcanzó a terminar y lo dejó heredado, podríamos decir. Y tan heredado que anunció que quería que fuera la escritora y dramaturga y actriz Nora Fernández quien se hiciera cargo del texto. Ayer, como les contaba, pudimos tener acceso a el estreno de esta obra y ahora estamos con su director, Cristian Plana. Cristian, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias, Antonella, por la invitación.
Bueno, primero felicitarte, Cristian, por la puesta en escena. La obra realmente está... Había, no sé si ustedes lo sentían, me imagino que sí, una efervescencia muy particular, a pesar de que estábamos todos con mascarillas, a pesar de que estaba muy limitado el acceso al teatro, ¿cierto? Había muchas butacas vacías porque era necesario para mantener el distanciamiento. No sé, estábamos todos súper emocionados de volver al teatro, ¿cierto? Y además de volver al Teatro Nacional Chileno con una obra que recuerda, homenajea y también mantiene la herencia de Alejandro Sivekin y Bélgica Castro. ¿Cómo lo sentiste tú ayer?
Sí, bueno, sin duda fue muy emocionante. La verdad es que, o sea, con toda esta incertidumbre que hemos estado viviendo todos, digamos, la verdad es que un poco como mágico que ocurriera, ¿no? El estreno. Yo no sabía, digamos, qué iba a ocurrir y estábamos todos preparados también para que tuviera que realizarse de otra manera, ¿cachai? En otro formato. Pero bueno, sucedió y de la manera más óptima, encuentro, porque pueden entrar al teatro 100 personas, tiene una capacidad bastante buena, generosa, digamos, para el contexto en el que estamos. Y sí, pues fue emocionante porque por todo lo que significa también este montaje para el Teatro Nacional. Se estaban cumpliendo los 80 años del teatro también. Entonces es parte de una conmemoración y por supuesto que reconocer a estos dos artistas que estuvieron en la fundación del teatro, como Alejandro Sivekin y la Bélgica Castro, es lindo, o sea, es una conexión súper, cobra mucho sentido, digamos, la obra, y que sean ellos los que están ahí protagonizándola.
Sí, es interesante que digas eso, Cristian, porque, claro, no están, lamentablemente, con nosotros más, pero al mismo tiempo están muy, muy presentes, y claro, esta es una idea original, luego creo que preguntarte sobre el trabajo con Nora Fernández, ¿cierto? Que finalmente termina finalizando el texto de la obra, pero también con Catalina Saavedra, que sabemos era una persona extremadamente cercana a Alejandro Sivekin y a Bélgica Castro, es una persona que los acompañó muchísimo a lo largo de los últimos años de su vida, y era también muy emocionante ver a la Cata Saavedra interpretando a Bélgica Castro. O sea, ella es una actriz, pero es Bélgica Castro, sabemos todo, ¿no? Y en algún momento de la obra también hay una vuelta a Ánimas de Día Claro, una obra clásica de Alejandro Sivekin. Entonces hay ese juego constante de presencias, ausencias, que es muy, muy conmovedor.
Sí, pues, de verdad. Bueno, volviendo al origen, yo, en verdad, este proyecto surgió luego de que falleció Alejandro y la Bélgica. Muy pronto, pasado un tiempo, me contactó la Paulina Moyano, que es la productora de la obra, para decirme que Alejandro, que tenía el deseo, tuvo el deseo, le expresó el deseo de que yo pudiera dirigir la tercera parte de esta trilogía, y me comentó que la Nona había convocado a la Nona Fernández para escribir el texto. Entonces yo le dije que sí, que por supuesto, pero le pedí como una condición súper patúa, pero que yo creo que fue muy necesaria, que era ser parte de la reescritura de este texto, o sea, de la escritura, digamos, de esta tercera parte, porque en el fondo, como Alejandro no dejó escrito nada de la obra, simplemente notas, como algunos apuntes, ideas, algunos referentes, entonces, de alguna manera, la Nona igual iba a tomar eso, iba a construir un texto, pero también eso, de alguna manera, a mí me determinaba la puesta en escena, o sea, yo quería que la obra tratase sobre eso también, digamos, sobre una obra inconclusa, ¿no? Un autor que deja una obra inconclusa y que decide participar en la obra, como él mismo lo dijo en broma, digamos, antes de morir, que él iba a interpretar al fantasma. Creo que se lo dijo a la Anita Reeves, una vez se lo escuché a ella. Claro, encontré tanto sentido, porque... Entonces, eso, yo quería ser parte también de ese proceso y quería que de alguna manera pudiéramos compartir con la nona y estar vinculados en la creación, y así las ideas de la puesta en escena y de la escritura estuvieran en conjunto. Y así fue, y no solo nosotros dos, también participó en este proceso la Claudia Yolín, que es la diseñadora integral, y Damián Noguera, que es el creador musical, y la misma Paulina, la productora. Entonces, todo ese proceso en que la nona fue escribiendo el texto, estuvimos siempre constantemente en contacto, en reuniones, y nos íbamos retroalimentando. Y de ahí surgió, esa fue la primera etapa. Y luego de eso pasó mucho tiempo, y ya en principios de marzo empezamos a ensayar. Bueno, y entre medio decidí convocar a la Cata Saavedra, como tú dices, porque sin duda una actriz que estuvo muy cerca de ellos, los conoció muy, muy de cerca, además porque la admiro enormemente, digamos, como intérprete, como actriz, y me parecía justamente por lo que tú estás diciendo que ella podría... Podríamos hacer un juego ahí como entre la realidad y la ficción, ¿no? Lograr que ella a rato se transforme o se transfigure en esta actriz bélgica y que ella lo logra de manera genial. O sea, y solo alguien que estuvo tan cerca y con el virtuosismo que tiene la Cata puede lograr algo tan mágico y como muy conmovedor, además, cuando uno reconoce una actriz real.
Sí, y eso yo creo que es la mezcla que finalmente uno a uno como espectador o espectadora le termina desarmando, ¿no? Porque es como uno conoce a la Cata Saavedra actriz, uno sabe que es una genia total y que tiene una paleta gigantesca, ¿cierto? Muchísimo talento, pero que además de todo eso, esa versatilidad, hay mucho cariño, y eso es muy evidente en el ejercicio. Ahora, me pasó a mí también, Cristian, Y recordar que la última vez que nosotros conversamos fue por La Vida Que Te Di, que una obra que tú dirigiste para la plataforma del GAM, ¿cierto? Que tuvo este formato híbrido, ¿cierto? De streaming, etcétera. Y ayer cuando estaba ahí, estaba en la sala del Teatro Nacional Chileno, era como, esto es como todo lo que hemos estado viviendo, y hemos visto un montón de teatro y de ejercicios teatrales, híbridos, teatro Zoom y lo que sea, a lo largo de estos año y medio, pero hay ciertas cosas que solo pueden suceder en una sala. Y pensaba en la propuesta escénica, ¿no? O sea, poder ver a los actores y actrices moverse en el escenario, que entren, que salgan, ¿cierto? Que se juegue con las luces, con la atmósfera, con la música. Hay una propuesta muy interesante en términos de la escenografía, que es muy limpia, pero al mismo tiempo es muy eficiente para la obra, que solo podemos experienciar de manera completa estando ahí. Y quería preguntarte también por lo que tú aprendiste en estos meses, ¿cierto? Teniendo que dirigir en este formato y volver a la sala.
Yo creo que, claro, yo tuve un pie bien puesto como en el área audiovisual este tiempo, digamos. Bueno, ese montaje que nombras tú del GAM, claro, terminó siendo un híbrido teatro audiovisual, pero claro, en la edición era como, yo me di cuenta de la diferencia de los tiempos, finalmente, como que el tiempo, la percepción del tiempo es muy distinta, digamos, en la cámara que en la presencialidad. Creo que la presencialidad aguanta mucho más el tiempo. Los tiempos se extienden, ¿sí? Las cosas se instalan de una manera mucho más sólida, contundente. Y eso fue, mira, el proceso gran parte del proceso fue por Zoom, digamos, de nosotros, leyendo. Nos pasamos mucho tiempo leyendo la obra, ¿sí? Y de alguna manera yo visualizando la puesta en escena y la puesta en cuerpo, digamos, cómo se iba a mover, más o menos, la Cata me bromeaba que ya, teoría, pero en el fondo, claro, toda esa visualización o previsualización que yo hice de la obra, al subirla al escenario, fue cambiando y tomando un cuerpo distinto. Ahora, valió mucho la pena todo ese periodo de lectura, ¿sí? Lo cual, por supuesto, habla muy bien del trabajo de la nona, de la escritura que hizo la nona, y del compromiso de los actores también, a pesar de la distancia en la que estábamos, de ir estudiando, comprendiendo, e ir dándole cuerpo, digamos, en la virtualidad, ¿sí? al trabajo, y que después, cuando entramos al teatro, un mes antes de estrenar, adquirió un movimiento orgánico, coherente, fue muy rápido, digamos. Pero ahí nos empezamos a dar cuenta yo me di cuenta del tiempo, ¿sí? La necesidad del tiempo y bueno, eso que la experiencia esencial te da, que es único, ¿no? El poder vibrar, ¿no? Como la vibración.
Quizás puede ser que hay una especie de complicidad que se genera cuando estamos nosotros, la audiencia, frente al escenario y lo que está sucediendo ahí, que está en la pantalla, es más difícil replicar. No pueden pasar otras cosas que son súper interesantes, pero la experiencia es absolutamente distinta. En cambio, ahí nosotros, como estamos atentos, muy atentos a cada pequeño movimiento. Y en una obra como esta, que a mí me pareció que es tremendamente delicada en el texto, es muy bella, es como que, bueno, además la nona, entonces como quiero leerla, la dramaturgia, ¿no? Pero además hay una cosa que está sucediendo en la atmósfera, y quizás era algo particular de ayer, pero también esta idea de estamos frente a un pedazo de la historia del teatro chileno, por el contexto en que se estrenó esta obra, porque es Alejandro Siddiquin y Bélgica Castro, sin estar Alejandro Siddiquin y Bélgica Castro, está todas esas cosas pasando, ¿no? Que finalmente terminan haciendo que suceda algo muy especial con Pare la Música.
Sí, bueno, es que es una obra que habla del fantasma también, o sea, está muy fuerte presente en el texto y en el relato que se cuenta, la presencia de un fantasma. Ella está esperando encontrarse con su amigo muerto.
Eso, de eso se trata la obra, esta señora, no se actriz grande, está esperando a su amigo muerto para que escriba su biografía. El amigo muerto tiene que escribir la biografía de la actriz, porque la actriz se está quedando sin memoria.
Exacto, está perdiendo la memoria, así es. Pero es eso, entonces la espera es yo siempre he dicho que es como un cuento, digamos, se va a hacer la analogía del género literario, es como un cuento, y es la espera, esa larga espera hasta del encuentro con el fantasma, con el muerto. Entonces, eso que dices tú, claro, está doblemente presente, creo, en la obra, pero en cosas que no son explícitas, ¿sí? Son atmosféricas, es un foco que parpadea, que no dice qué, es un error, ¿no? Hay una cosa muy linda en la obra, entre la ficción y la realidad también, como hay quiebres que uno sabe, es real, ¿dónde está lo uno y lo otro? ¿Sí? Como que están difuminados los límites. Y así mismo como están difuminados los límites entre la vida y la muerte, ¿no? Un poco rulfiana, ¿no? La obra también. Sí. Y claro, eso hace que la obra tenga un espesor y hay una capa detrás que uno no ve, pero percibe, ¿sí? Como la cosa fantasmal, ¿no? Que no es didáctica, no es la tontera del fantasma, sino que es algo, uno dice, algo va a venir, algo va a llegar, y aparece en el lugar menos esperado. No voy a delatarlo, pero sí. Y en el lugar más bello, digamos, de la teatralidad, realmente. Y lo que tú dices, pues, se trabaja con la materialidad del teatro también, o sea, es bastante simple, son los restos de una escenografía, que es la escenografía de los montajes anteriores, lo cual como gesto para nosotros es súper significativo, es muy potente, lo cual el público no lo sabe, si no vio los otros montajes, pero para nosotros ya tiene una carga y ya le adhiere una significancia especial, ¿no? Y es eso, son los trozos que quedaron, los retazos de las otras obras que van a desaparecer finalmente, ¿no? Entonces
claro, y el texto tiene muchas reflexiones respecto a eso. Dice muchas veces, ¿qué pasa con todos los textos que me aprendí? ¿Dónde fueron a parar? ¿Cierto? Esta Gregoria, esta señora grande que se encuentra con otras versiones de sí misma y que nos invitan a reflexionar sobre eso. Pero finalmente es una hora de obra y uno está participando de todo esto. Y una cosa que me pareció muy bonita, Cristian, es este ejercicio de que es muy para público de teatro y para el mundo del teatro, por todos estos homenajes, por todos los vínculos, por todos los detalles, pero al mismo tiempo me pareció a mí una obra súper accesible, o sea, para alguien que no ha visto las otras dos partes de esta trilogía, o no conoce necesariamente el trabajo de Siddiquin y Bélgica Castro, solo como referencias, etcétera, de todas maneras va a poder participar y emocionarse, porque la historia en sí misma, además de todas estas vueltas y estos rizos del rizo, igual funciona, igual es muy emocionante y muy accesible.
Totalmente de acuerdo. Sí, absolutamente. No es, o sea, no, nadie vaya a tener temor porque es una trilogía y no vi las otras dos, no, se sigue, es un cuento en sí mismo y se sigue igual y se entiende y en fin, las referencias teatrales, claro, dependen del bagaje de cada uno, cultural o de conocimiento que tengan los artistas, pero no importa, el relato se sigue igual. Incluso puede generar como mayor interés, digamos, por estos autores, ¿no? Yo todo el rato pensaba cuando estábamos haciendo, es como, tendré que nombrarlo más Alejandro, y tú pensabas, Alejandro, ¿quién es Alejandro? Como, no, qué horrible, pues yo lo conocí, trabajé con él, se le cambiaban esas cosas, como el homenaje, el nombrarlo, ¿me entiendes? Pero era como, chuta, pero igual tiene que verse, entonces yo todo el rato como tratar de dialogar con él, como de pensar, ¿qué diría él? Y en el fondo está ahí, o sea, está, lo que te digo, está pero no está, está presente, uh-huh, pero no, muy por detrás, y porque también el deseo de él era mostrar su tercera obra, o sea, hay que entender que también es su tercera obra, entonces no es solo un homenaje hacia él y hacia la Bélgica, se cruzan las dos cosas, por supuesto.
Claro.
Entonces, también tratamos de ponerlo en la cabeza de Alejandro y pensar qué es lo que él desearía también que se diera,
sí,
a él, ¿no?
Sí, sí, además tiene estas referencias, especialmente en el tono, me parece a mí. Es como, es muy, sí, Becky, hay una cosa que hay una dulzura y un humor que cruza la obra y una reflexión sobre lo teatral muy presente, y también uno puede estirar un poquito más y encontrar una reflexión respecto a el Chile presente, ¿no? Con esta cosa de las marchas que están sucediendo, ¿cierto? Del desarme, de los espacios, etcétera. Bueno, no sé si necesitamos darle más argumentos para que ustedes se animen, además, porque ya están agotadas, me dijeron, las funciones para este fin de semana. Imagínense, pues son solo 100. Ahora, uno dice son 100, son altas, pero son solo 100 para ver esta joya que es Padre la Música. Pero hay más funciones. Esto va a estar durante casi todo el mes de agosto, hasta el 28 de agosto, de miércoles a sábado a las 19 horas en el Teatro Nacional Chileno. Hay que ir con pase de movilidad, así que solo para gente vacunada, por supuesto, y pueden conseguir sus entradas a través de ticketplus.cl, o también directamente pueden entrar a encontrar toda la información en el Teatro Nacional Chileno, tnsh.uchile.cl, tnsh.uchile.cl, para disfrutar de Paren la Música. Cristian Plana, muchas felicitaciones por el trabajo, abrazos para todo el equipo, y de verdad, puros aplausos desde acá.
Gracias, muchas gracias, Antonella. Lo voy a transmitir al equipo de tu parte, ¿ya?
Por favor, yo hay un par que con las que ya les dije directamente, ¡wow! Además, sí, vamos a tener a Nona Fernández en Cuestión de Gustos este sábado, así que vamos a estar hablando con ella. Se une a la familia de Radio Universidad de Chile a través del programa La Revuelta, que van a estar haciendo ahí con la Andrea Gutiérrez, así que estamos muy felices de por todas estas, sí, cosas que están pasando. Felicitaciones y que viva el teatro, querido. Sí.
Gracias, que viva, gracias a ti.
Nosotros vamos a la pausa con música, con esta versión de Wei Chafe, que es una alucine de esta canción de Juan Gabriel, y vamos a la pausa y ya regresamos.
fuertes. Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada. Yo ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar.
Experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas. En el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Este 13, 14 y 15 de agosto a las 21 horas te invitamos a vivir Semanas Musicales de Frutillar en invierno. Por primera vez en la historia, este tradicional evento del sur de Chile rompe la estacionalidad y nos regala 3 conciertos para disfrutar desde casa. 13, 14 y 15 de agosto a las 21 horas por el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl. Semanas Musicales de Frutillar en invierno. Transmisión por Facebook Live a las 22 horas. No te lo pierdas. Más informaciones en www.semanasmusicales.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz. Más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Y si me estoy volviendo loca, es porque no queda de otra que enloquecer, 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 enloquecer. Míranos. Estamos rotas, algo se quebró. Entre nosotras ya no fluye como antes. No corre como antes. ¿Qué pasó? Entre mi ropa ya no está tu olor. Y entre mis cosas no te siento como antes. No suenas como antes. Aquí nadie se quiere hacer daño. Se quiere hacer daño. Y si me estoy volviendo loca, oh, es porque no queda de otra más que enloquecer, 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 enloquecer. Nuestra cama ya no somos dos. Y entre las sábanas te enredas como antes. Me enredo como antes. No ves cómo esto duele. Y la verdad tampoco me conviene. Me confunde la realidad. Ya no entiendo si te quedas o si te vas. Ya que nadie se quiere hacer daño. Se quiere hacer daño. Cuando yo te miro pienso que todo se puso denso. Gracias por todo lo que me has dado. Es mucho más de lo que hubiese imaginado. Parece extraño que en tantos años no me cansara de mirarte aquí en mi piel. En traje baño en el verano y abrigadita cuando hacía menos tres. Te quiero bien, te quiero bien. Aunque soltarte a mí me haga enloquecer. Me confunde la realidad. Ya no entiendo si te quedas o si te vas. Y si me estoy volviendo loca.
Escuchábamos a las fantásticas Yorca Y les queremos contar que hoy se inicia este Festival de Intervenciones Callejeras y Arte Contemporáneo Poblacional, llamado Periférica, y que va a llevar el trabajo de 51 artistas a las comunas de Pudahuel, Quilicura, El Bosque y Conchalí. Estamos ahí haciendo los gestos para estar en contacto con los curadores de este festival, Cristina Nostroza y Roderick Herrera. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando música maravillosa que nos llega desde Colombia, y esto que es la gente buena de Messier Periné, con nuestra canción.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería, y prometí
fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor.
Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo.
Nuestra canción.
Ahí pasaban los fantásticos Monsieur Periné desde Colombia y les contaba que entre el 12 y el 29 de agosto se presentarán en el ex juzgado de Pudahuel 51 artistas y colectivos de arte que trabajan a partir de su pertenencia a territorios periféricos, de ahí el nombre de este festival Periférica, o también desde su vinculación con expresiones culturales alejadas de los centros. Este primer evento va a incluir también una serie de intervenciones y exhibiciones de arte contemporáneo, además de actividades educativas en las comunas de Pudahuel, La Pincoya, El Bosque y Quilicura. Explorar lo periférico en sus múltiples manifestaciones es la invitación de este festival que ofrece este primer gran encuentro de arte contemporáneo e intervenciones callejeras que emerge desde los márgenes. En esta oportunidad se presentarán junto a las exhibiciones actividades cuyo foco está en proponer un horizonte alternativo a los espacios tradicionales de exhibición artística contemporánea, cosa que me parece muy, muy interesante, ¿no? Para poder acercar a un mayor público que en general puede tener muchísimos prejuicios respecto al arte contemporáneo. Lo hablábamos hace pocos días con Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿cierto? De las sedes de Quinta Normal y de Parque Forestal. Bueno, en este caso se está llevando el arte a metros del paso a pasos del metro Pudahuel en Salitre 748, ahí bajo la curatoría de Cristina Nostroza y Robert Herrera vamos a estar teniendo la posibilidad de conocer el trabajo de estos 51 artistas y tenemos en línea a Robert Herrera, uno de los curadores del Festival Periférica. Robert, ¿cómo estás? Muy bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, perdón.
Bienvenida, sí, Roiri.
¿Cómo estás?
Bien, súper, bueno, cansados, pero felices por levantar esta muestra. Y bien, bien, eso.
Bueno, cuéntanos, yo hablaba acerca de la posibilidad, ¿cierto?, de que este festival está teniendo como corazón la idea de sacar el arte contemporáneo de aquellos lugares específicos de donde general los encontrábamos, en los museos, en las galerías de arte, la mayoría de ellas ubicadas en el centro oriente de la capital. Cuéntanos de la propuesta del festival.
Bueno, lo que propone el festival es como acercar, salir de estos centros donde se concentra la cultura para llevarlo a las periferias de las ciudades. Y bueno, también la curatoría de los artistas está centrada también en el trabajo que ellos hacen en estos espacios, como a través de del trabajo comunitario o el trabajo colaborativo con comunidades en la periferia o ocupando también la estética de esos lugares. Y bueno, la mayoría de todos los artistas provienen de las periferias de distintas ciudades. Uh-huh. También podemos destacar que el trabajo que hacen tiene un compromiso social importante. Nosotros venimos viendo a estos artistas trabajar desde esos márgenes desde hace aproximadamente 10 años. Uh-huh.
Conversamos con una de las curadoras de este Festival Periferia, que comienza hoy y va a estar hasta el 29 de agosto, exponiendo el trabajo de estos 51 artistas y colectivos de arte en el ex juzgado de Pudahuel, que está en Salitre 748. Rory, cuéntanos qué es lo que esperan ustedes que pase desde la audiencia, qué les gustaría que sucediera ahí con los vecinos de Pudahuel, Huachuraba, El Bosque y Quilicura durante estos días.
Bueno, que asistieran a la muestra, que lo que nos gusta también de los trabajos que están presentados es que son temáticas que a ellos le importan. Y nos gustaría también, bueno, un parte importante del trabajo de Periférica es lograr hacer mediaciones con las comunidades. Tenemos un gran equipo también para eso, o sea, Gabriel Joeque, Javier Arrepeto, Pablo Sánchez, que se han dedicado a este trabajo como de vincular el arte contemporáneo con los vecinos. Hay hartos talleres también planeados, y eso.
Bueno, entonces, quienes quieran participar de este Festival Periférica, ¿qué es lo que tienen que hacer, Rodri?
Bueno, tienen que solo venir y bueno, puedes contactarlo a través de nuestras redes. Nosotros vamos a estar sacando también los afiches con la programación para que ustedes puedan poder contratarlo a través de internet, y también estamos haciendo una difusión territorial en los sectores para invitar a los vecinos y a las vecinas a participar. Le invitamos a que vengan al Escujado. Es como un espacio donde encontramos muy bacán poder exhibir acá, porque antes hay cárceles, tiene toda una historia, está ubicado justo al lado del Sename en Pudahuel. Entonces nos parece importante podernos tomar este espacio, resignificarlo y poder hacer que los vecinos participen, vengan a mirar las obras también y se vinculen.
Eso está en el ex juzgado Salitre 748, de martes a viernes de 15 a 18 horas y el sábado de 11 a 18. Y también en La Pincoya va a haber entre el 7 de septiembre y el 3 de octubre en el Centro Cultural La Pincoya en Recoleta 6178 y en la Comuna del Bosque, en la Galería Anselmo Cádiz, en Gran Avenida 12592 y en Quilicura. Esto va a estar desde el 21 de septiembre al 3 de octubre en la Academia de Teatro Huellas Raimundo Romo. Entonces, lo que ustedes van a poder ver ahora en agosto, ahí en Pudahuel, luego va a estar presente en distintas comunas de la capital. Los artistas de Periférica son Alejandra Ugarte, Ángela Cura, Camila Ramírez, Camilo Garrido, Carlos Moto, Carlos Antil, Catalina Alfaro, Cheryl Linet, Sindinero, Claudia Gutiérrez, Colectivo Caput, Colectivo Catrileo Carrión, Cristian Buenuvil, Dani Rebeco, Danza Oscura, Diego Argote, Eduardo Cruces, Fernando Andreo Castro, Francisco González, Francisco Vargas Cutral, Gonzalo Catro Colimil, Gisela Arias, Héctor Ibáñez, Isabela Millán, su 51. Estoy nombrándolos a todos para que todos se sientan ahí representados.
Muy bien.
Jocelyn Muñoz, Juana Guerrero, Judith Ló, Julio Chávez, Leonardo Portus, Lorena Ayapán, Loreto Muñoz, Macarena Freire, Melissa Luna, Milena Moena, Natacha de Cortillas, Nicola Liste, Pablo Suazo, Paula Baeza Bailamilla, Paula Coñuepán, Paula Urizar, Rocío López, Sebastián Rifo, Sebastián Rivas, Sebastián Triviño, hartos Sebastiánes ahí haciendo patria, tú, Patricio Castro, más integrantes de su colectivo, Valentina Enríquez y Virginia Ramírez, además de Sarbo. Son los artistas de Periférica, cuyo trabajo van a poder ver entonces a partir de hoy hasta el 29 de agosto en el ex juzgado Salitre, de martes a viernes de 15 a 18 y el sábado de 11 a 18, y luego se van a La Pincoya, al Bosque, Jackie Licura, y toda la información en Instagram, Periférica Festival, y en Facebook, en Festival Periférica. Hemos conversado con una de sus curadoras, Roeri Herrera. Muchas gracias, Roeri, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Ya, gracias a ti por la difusión.
Y nosotros vamos a cerrar este programa escuchando a los padres. Siempre nos gusta escuchar a Congreso y esto que se llama En Todas las Esquinas. Que estén muy bien y nos encontramos mañana a las 10. Chao.
Para la España esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, mar de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, libertad mañana mía.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.